Ni schools, ni west schools, ni ciudades diferentes.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Ni East Coast, ni West Coast, ni ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, con la coordinación de Román Artunduaga y la conducción de Cecilia Costa. Iniciamos una vez más en Cibersofía, Educación y Filosofía.
¿Quién, yo?
¿Qué quieres saber?
Vamos a ver.
Ya sé que mucho yo no sé. A mí me gusta siempre preguntar.
Tus preguntas lejos nos pueden llevar.
Muy bien. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es jugar? Porque hay muros donde voy. ¿Qué es amor y amistad? Mis preguntas no acabarán. ¿Qué es el miedo que nos hace reír? Porque no quiero mojarme si me encanta la ducha. Porque así no asá. Porque este no es de allá. ¿Quién, dónde, cuándo, cómo y cuál es la gran pregunta? Sí. ¿Cuál es la gran pregunta?
Celos.
¡Hola, Hugo!
¡Hola, Lili! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Félix! ¿Qué son los celos?
Hugo, los celos son un sentimiento.
Es algo dentro de ti.
¿Como un dolor de estómago?
Más como una emoción.
Como cuando te sientes feliz.
Escuchábamos como abrebocas para este programa un audio sobre la serie animada emitida por Señal Colombia, coproducida por la BBC y Planet Nemo Animation, La Gran Pregunta. Una serie diferente por su formato y contenido. Se trata de un programa de animación 3D que pretende formar a niños y niñas en el área de filosofía. La Gran Pregunta se conforma con emisiones breves de 5 minutos en los que el personaje principal es Hugo, formula cuestionamientos de carácter filosófico. Sus inquietudes son discutidas con las voces de un niño y una niña. La niña se llama Lili y Félix, que no aparecen en pantalla y que representan a los jóvenes televidentes. Y con eso damos la bienvenida y el inicio a nuestro programa sobre el arte de preguntar y el diálogo filosófico con los niños. Damos la bienvenida a la profesora Victoria Sarmiento Aponte. Ella es tutora e investigadora de la licenciatura en filosofía de la UNAD, coordinadora de las áreas de ética y filosofía del Colegio San Bartolomé La Merced, es licenciada en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en estudios culturales de la Universidad de los Andes y estudiante de doctorado en filosofía de la misma universidad. Profe Victoria, muy buenos días. Bienvenida a Cibersofía.
Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para saludar a los compañeros de la mesa de trabajo, a los oyentes. Me gusta mucho el tema que nos convoca el día de hoy, considerando que en este mes tenemos un evento muy importante de filosofía para niños en la ciudad. Tenemos y somos la sede de la Conferencia Bienal de Filosofía para y con Niños, que se realizará del 22 al 27 de julio. Un agradecimiento también y un saludo especial para nuestros compañeros de la Uniminuto que coordinan este gran evento que convoca expertos en el campo a nivel mundial. El tema para este año es un tema muy interesante que es el niño como ciudadano agente. Este tema es importante si consideramos que el niño por mucho tiempo no fue considerado un ciudadano agente. Si pensamos etimológicamente, el concepto de niño viene de infans, del latín, que significa el que no puede hablar. Y eso es contrario a la idea del niño como ciudadano agente, que es un niño que tiene voz. Si bien los derechos de los niños desde 1959, reiterado por la Convención Internacional en 1989, habla de la necesidad de legitimar y reconocer los derechos de los niños, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, cabe anotar que en los artículos 12, 13 y 14 llaman la atención los derechos que allí se exponen, y es que se dice, uno, los niños tienen derecho a expresar su opinión libremente, tienen derecho a expresar y tienen libertad de pensamiento. Y eso es importante porque lo que está diciendo es que hay que reconocer que el niño sí tiene voz, que el infante no es ese sujeto que, aunque depende del adulto para ser ese garante de sus derechos, el niño también tiene agenciamiento, el niño también puede posicionarse y expresarse de una manera libre y autónoma. Con esto dicho, entonces, pues, me parece muy importante el tema que se acoge para este ICPIC, para esta bienal, que nos invita a buscar de otras maneras cómo encontrar rutas para darle esa voz al niño. Cómo, a partir de unas experiencias que vivimos en diferentes lugares del mundo, estamos tratando de construir escenarios de pensamiento para que los niños puedan ser sujetos sociopolíticos, es decir, que tengan esa voz. Entonces me parece algo muy interesante y el tema a propósito de este evento. Nosotros vamos a participar como universidad, tenemos dos maestros que van a participar, dos estudiantes y una egresada, pero qué rico que ellos mismos puedan contarles qué van a hacer en el ICPIC.
Saludo a todos los oyentes de Cibersofía, soy Zaida Joana Orjuela, unadista egresada del programa de licenciatura en filosofía. Mi línea de investigación es filosofía para niños y en los próximos días se llevará a cabo en nuestro país, en la ciudad de Bogotá, el 19º Congreso del ICPIC, evento dentro del cual participo con la ponencia La importancia de la filosofía para niños en el desarrollo de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso en la edad preescolar. Para el desarrollo de mi trabajo, tomo como referencia la propuesta del proyecto Noria, el cual hace parte de la ampliación de marcos y posibilidades de filosofía para niños. Con mi trabajo pretendo desarrollar tres temas fundamentales que son, el primero, la importancia del desarrollo de las habilidades de pensamiento relacionadas a las perceptivas pertinentes a desarrollar desde los 2 años. Esto como aporte innovador del proyecto Noria, que más adelante sirve como base para conducir a los niños a procesos de pensamiento tanto crítico como creativo. El desarrollo del pensamiento creativo desde un enfoque lúdico y por último, desde la perspectiva ética, reconocer la importancia de incluir a los niños en los procesos de reconciliación social, como en nuestro caso con relación a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.
Oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montes.
En ese sentido, y a propósito de lo que nos cuentan estos estudiantes y la profesora Victoria, yo me imagino que los oyentes estarán preguntando por qué es la filosofía para los niños, para con los niños. Y asimismo, pues también queremos preguntarle a la profesora si es pertinente la reflexión filosófica en el preescolar y la primaria, para qué sirve, qué disposiciones y habilidades y competencias desarrollaría una educación filosófica en la infancia.
Bueno, empecemos por qué es filosofía para niños. Filosofía para niños nace como un programa en la década de los 60. Es creado por el norteamericano Matthew Liedman. Él es un profesor de filosofía y como profesor de filosofía universitario, en particular de curso de lógica, se da cuenta de las falencias que a nivel de argumentación y a nivel de razonamiento tienen sus estudiantes y se pregunta qué está faltando en el currículo y en la formación primaria y secundaria para que lleguen con esas falencias. Y entonces él anota que falta algo, falta un espacio en el que se puedan desarrollar esas habilidades propias del pensamiento superior, relacionadas con las habilidades de metacognición. Y entonces dice, me parece que la filosofía puede ser un campo rico para dotar de esas herramientas a los niños, porque esperar a que estén tan grandes para filosofar, si la filosofía puede, a partir de sus métodos y a partir del ejercicio de la pregunta, dotar al niño de esas habilidades que le permitirían llegar mucho más afianzado al campo universitario. Entonces esa es como la inquietud que a él le surge, y él crea una serie de novelas y manuales que acompañan ese proceso de desarrollo del pensamiento del niño, ¿sí? Entonces esas novelas y los personajes que se construyen a ese interior, lo que llevan es a formular preguntas, y los manuales contienen unos planes de discusión para que los maestros desarrollen en comunidades de indagación en el aula que les permitan ir orientando el avance en el desarrollo de esas habilidades y competencias. Pero ¿qué es lo novedoso de Matthew Lidman? Lo novedoso es que, y sigue siendo tradicional para nosotros, que la filosofía se considera una disciplina muy abstracta y que debe ser reservada para las edades superiores, cuando el pensamiento formal de los niños ha superado ese pensamiento concreto y el niño ya puede acceder a los problemas de la filosofía. Aquí la apuesta es por, y lo innovador es que él piensa que los niños sí son interlocutores competentes que pueden filosofar desde tempranas edades. Él inicialmente propone el programa para niños desde los 11 años, sin embargo el programa va creciendo y abarca en este momento de los 3 a los 18 años. Entonces decimos que los niños desde muy pequeños tienen esa capacidad de filosofar. Tú me preguntabas por filosofía para con niños, y es una precisión conceptual que se ha venido haciendo con el tiempo, porque filosofía para niños a muchos les sonaba, le vamos a enseñar filosofía a los niños, y realmente nosotros no le enseñamos filosofía a los niños, nosotros hacemos filosofía con los niños, generamos espacios de discusión donde los niños pueden filosofar. Entonces por eso estamos colocando esa distinción uh-huh. que no existía en el programa inicial, pero que permite esclarecer un poco cuáles son los fines del programa. El programa se constituye, a la medida que va pasando el tiempo, en un movimiento que en este momento está presente en escuelas, en institutos, en universidades, incluso como formación en diferentes lugares del mundo. Es decir, ha tenido una acogida importante pese a la resistencia que hubo durante mucho tiempo por los mismos filósofos de entender, ¿será que se puede hacer filosofía con los niños? Pero actualmente podemos decir que a nivel mundial es una corriente que tiene mucha acogida. La segunda pregunta que me hacías es si es pertinente la filosofía en edades preescolar y primaria. Sí, nosotros consideramos que no solo es pertinente, sino también que es necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Hablemos de los objetivos del programa de filosofía para entender por qué eso sería importante y pertinente trabajarlo con los niños. Y es que el objetivo del programa es enseñar a los niños a pensar por sí mismos, de manera crítica, creativa y cuidadosa. Y pensar por sí mismo no es una tarea que podemos reservar para la adultez. Es un hábito, es un ejercicio que el niño tiene que tener desde que está muy pequeño, porque nosotros tenemos una concepción muy naturalista de los niños. Pensamos que los niños son muy ingenuos y ajenos a la realidad, y eso no ocurre así. Los niños están expuestos en contextos socioculturales a lo que está ocurriendo y se dejan permear también por esos prejuicios, presupuestos, por todo eso que los demás piensan, y el niño también tiene que aprender a pensar autónomamente. A partir de eso que se le da también decir con qué estoy de acuerdo y con qué no estoy de acuerdo y por qué. Y en ese ejercicio la filosofía es útil. Lidman consideraba que la filosofía, al ser una disciplina que trabaja la metacognición, pero también que se enfoca en las preguntas fundamentales del ser humano, puede ser muy útil para contribuir al desarrollo de ese pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. ¿A qué me refiero? Cuando estamos hablando de la metacognición, estamos hablando de que el niño tiene que aprender a pensar en sus propios procesos mentales, a ser consciente de qué está haciendo cuando está pensando en su razonamiento y en su argumentación. De otra manera, el niño no va a avanzar en sus propios procesos de comprensión del mundo. Y por otra parte, además de esta acción propia de la filosofía y los métodos que le brinda la filosofía, es importante entender que los temas filosóficos son temas importantes para el ser humano desde pequeña y desde su infancia. Temas como la felicidad, la libertad, son temas que deben ser puestos en el escenario escolar. ¿Sí? Nosotros lo damos por supuesto, que el niño sabe qué es eso, pero ¿cuándo un niño tiene tiempo para pensar qué es lo que él considera justo, qué es lo que considera bueno? Esas preguntas fundamentales son el contenido de la filosofía, porque la filosofía se pregunta por lo general, lo universal y lo fundamental en el ser humano. Entonces, como acción, como proceso, como ejercicio de filosofar, es útil para los niños, pero como contenido que lleva al aula de clase las preguntas fundamentales del ser humano, también es útil la filosofía para los niños. Y la tercera pregunta que tú me hacías, era la pregunta por cuáles son las habilidades, las competencias que desarrolla la filosofía para niños. Yo quiero poner un ejemplo para entender primero la distinción entre estos conceptos. ¿Qué es una capacidad? ¿Qué es una actitud? ¿Qué es una habilidad? ¿Y qué es una competencia? Pensemos en quien va a aprender a manejar. Yo no sé manejar, pero digamos que tengo la capacidad física, visual, auditiva, motriz, que me permite manejar. Entonces tengo la capacidad, pero que tenga la capacidad no significa que yo sepa manejar, ¿cierto? Tengo que tener también una disposición para querer manejar. Es decir, que yo me inscriba a la clase y que muestre cierta motivación e interés para aprender a manejar. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de las disposiciones. No solamente tengo que tener la capacidad, sino una disposición para aprender a manejar. Pero además de la disposición, tengo que tener, y lo que voy a aprender en las clases de conducción es una habilidad. Voy a adquirir la habilidad de aprender a manejar, ¿cierto? Y entonces es cuáles son los cambios, a meterlos en el momento oportuno, aprender a reconocer los sonidos del carro. Eso requiere una habilidad. Pero resulta que la habilidad yo puedo aprender a manejar, pero que sepa hacer, efectuar esa acción, no significa que yo sea competente manejando. ¿Y qué significa ser competente? Es un saber hacer en contexto. Y es que si yo manejo y sé manejar rápido, también soy suficientemente consciente de que el semáforo en rojo me indica que debo parar y que voy a parar porque no quiero lastimar a otro, ¿cierto? Y porque estoy cuidando mi vida y la vida del otro. Entonces, yo puedo saber manejar, pero hay gente que sabe manejar y no es competente, no es cuidadosa con el otro. Esa es la competencia. Entonces, teniendo clara esa distinción, ahora sí hablémoslo en el contexto filosófico, ¿qué actitudes, qué habilidades y qué competencias desarrolla filosofía para niños? Entonces, digamos que, y todos los filósofos que trabajamos en este campo partimos de la idea de que todos tenemos la capacidad de filosofar, ¿cierto? Pero no todos tenemos la disposición para filosofar, porque la disposición y la actitud sí tiene que ver con una forma de ser en el mundo, ¿sí? Y es querer estar con el ánimo de discutir con el otro. El deseo de saber, que nosotros llamamos es lo fundamental en la filosofía, es una disposición que tiene que estar para en aquel que quiere acercarse a la filosofía. Lo mismo que tiene que tener una actitud de duda, ¿sí? Comprometerse con la reflexión, pero también estar dispuesto a suspender el juicio. ¿Qué es suspender el juicio? Poner entre paréntesis todos los prejuicios que tiene frente a la realidad y estar dispuesto a discutir con otros si las cosas son así o son de otra manera. Tiene que tener una actitud de asombro, contemplación, ¿sí? Frente a esa realidad que le permita mirarla con unos nuevos ojos. El que filosofa debe mirar la realidad de manera distinta, son otros lentes que nos ponemos para examinar la realidad. Debemos tener disponibilidad y prestar mucha atención, ¿sí? A lo que está ocurriendo y lo que está aconteciendo. Esas actitudes que son necesarias para el filosofar también son potenciadas con el ejercicio filosófico. Cuando un niño se habitúa a filosofar, el niño se habitúa a asombrarse, a cuestionarse, a saber que no está mal hacerse preguntas, a admirarse. Ahora, además de esas actitudes, hacer filosofía con los niños, el diálogo filosófico favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento. Y por habilidades de pensamiento me refiero a las habilidades que tanto Littman como Angélica Satiro, que le incluye algunas más, reconocen como las habilidades de percepción, investigación, conceptualización, razonamiento y traducción. Dentro de cada una de estas categorías hay otras habilidades asociadas. Por ejemplo, la capacidad de percepción está relacionada con la capacidad de observación y de escucha atenta. La capacidad de investigación está asociada con la capacidad de formular hipótesis, por ejemplo, y a partir de esa formulación hipótesis, imaginar posibles resultados. Con la capacidad de conceptualización, a esa habilidad se le relacionan otras como la posibilidad de formular conceptos precisos. Eso es una habilidad que hay que desarrollar. Uno cree que los conceptos son fáciles de aprender, pero no. Uno habla de la verdad, pero cuando tiene que definir qué es la verdad, ya se le complica la cosa. Y en este ejercicio el niño aprende a formular de una manera más precisa sus conceptos, a dar ejemplos, a agruparlos, reorganizarlos, definirlos. Dentro de la categoría que ellos llaman las habilidades de razonamiento se encuentran, por ejemplo, la habilidad para inferir, la habilidad que tiene el niño para relacionar medios y fines, establecer criterios. Y finalmente, en la habilidad de traducción se encuentra, por ejemplo, la capacidad del niño para narrar y describir lo que le está pasando en un lenguaje distinto, por ejemplo, eso es traducir, de resumir, de improvisar. Todas estas habilidades son potenciadas con la comunidad de indagación, que es la metodología que se acoge en filosofía para niños y que es una metodología que a partir de la pregunta hace que todos vayamos construyendo el conocimiento alrededor de esas preguntas. Ahora, ¿qué tienen en particular las habilidades? Pues uno, habíamos dicho que las habilidades se adquieren, es un saber hacer que requiere un esfuerzo y una repetición y por lo tanto es un hábito el que lleva al desarrollo y afianzamiento de estas habilidades. Estas habilidades no se estimulan de manera aislada, ¿sí? Nosotros podemos privilegiar una más que otra en un ejercicio de clase, pero en general estamos estimulándolas cuando estamos haciendo el ejercicio filosófico. Y todas estas habilidades admiten grados de perfección, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si bien yo sé definir, siempre estoy en la capacidad de mejorar mi habilidad de definir. O sea, siempre estamos en la posibilidad de mejorar en el ejercicio. Pero resulta que ese programa tiene una cosa muy bonita y yo había hecho énfasis en la posibilidad que tiene desarrollar metacognición en los niños. Pero resulta que la metacognición no es un fin en sí mismo. No solamente queremos que los niños piensen en el pensamiento para saber cómo piensan, sino que es que uno piensa en el pensamiento para ver si eso que uno piensa se adecúa a la mejor manera de ser en el mundo, al mejor comportamiento posible. Es decir, ese no es un programa solamente lógico, sino que tiene unos fines éticos, y es que yo pienso mejor para actuar mejor. Yo pienso mejor, yo razono mejor para poder razonar con otro, dialogar con otro, entender al otro. Incluso para persuadir al otro, yo requiero entender, ¿cierto? A través del lenguaje al otro. Y entonces, en ese sentido, decimos que no solamente el programa desarrolla competencias cognitivas de razonamiento, sino que desarrolla competencias a nivel ético-social, incluso afectivas. Y esas son las que ahora llamamos habilidades blandas, que tienen que ver con esa habilidad para trabajar en equipo, esa sensibilidad, esa empatía, esa flexibilidad que tiene que tener el pensamiento, la tolerancia, incluso el manejo de la ira. Son algunas de las habilidades que se pueden desarrollar con los niños que están acostumbrados a pensar en su pensamiento, a pensar en su vida, pero también a pensar con otros, porque resulta que en la comunidad de indagación el niño está con otros niños, no está solo y está con el maestro, pero el maestro es un interlocutor más que está movilizando ese diálogo horizontal. Y en ese diálogo horizontal lo que descubre el niño son otras maneras de pensar el mundo y otras maneras de actuar en el mundo. Y en relación a eso, el niño también desarrolla unas habilidades de empatía, de sensibilidad moral, de juicio moral, que le van a permitir construir comunidad. ¿Listo? Bueno, además de esas habilidades, nosotros hablamos de competencias. ¿Qué competencias diríamos que desarrolla el programa? Diego Pineda clasifica 4 competencias básicas en la filosofía. Nosotros hablamos de la lectura significativa, y es que el niño que está habituado a filosofar es un niño que lee dándole sentido a lo que lee, problematizando lo que lee, ¿sí? Es un niño que está habituado al habla razonada. ¿Qué significa el habla razonada? Hablar dando buenas razones, fundamentando lo que dice. Está acostumbrada a la escucha atenta. ¿Se acuerdan que decíamos que no, la comunidad de indagación se da de manera grupal? Y eso hace que yo no solamente tengo la posibilidad de poner mi opinión, sino también de escuchar al otro. Esa escucha atenta que va más allá del oír, escuchar atentamente al otro, es algo que se puede aprender en el aula de filosofía para niños. Y finalmente, la escritura reflexiva. La escritura reflexiva, que es aquella que se da de manera argumentada. Estas son algunas de las habilidades, competencias y disposiciones que desarrolla el programa de filosofía para niños.
No, maravilloso. Y más saber que nuestros niños y niñas están adquiriendo estas habilidades a través de un ejercicio tan básico, pero tan enriquecedor como es la filosofía. Tenemos que irnos a una pausa institucional, pero ya regresamos. No sin antes anunciarle a nuestros oyentes y a nuestra invitada la pregunta que vamos a abordar en el siguiente segmento, y es: ¿todas las preguntas son filosóficas? ¿Qué permite dar el calificativo de filosófico a un diálogo? Así que no se pierdan las respuestas a estas preguntas. Ya nos vemos.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Como lo anunciamos antes de la pausa institucional, la pregunta de si todas las preguntas son filosóficas y qué permite darle el calificativo de filosófico a un diálogo, pues, profe Victoria, tienes la palabra.
Bueno, yo quisiera empezar por la segunda pregunta, que es más sencilla, ¿cierto? Y es: ¿qué permite dar el calificativo de filosófico a un diálogo? Entonces, yo voy a hablar como de 4 criterios. El primero es que todo diálogo filosófico se centra en conceptos fundamentales de la existencia. Entonces, si bien puede abordar problemáticas referidas a la cotidianidad de los niños, a partir de esas preguntas yo voy intentando llevarlos a unas preguntas mucho más profundas que tienen que ver con la naturaleza humana. Sí, preguntas de tipo universal y fundamental, que no solamente compete a estos seres humanos en específico, sino que competen y han sido preguntas que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, ese es el primer criterio. La pregunta filosófica, el diálogo filosófico opera sobre conceptos fundamentales de la existencia. Segundo, se centra, favorece momentos para pensar los procedimientos del pensar mismo. Pensar por qué pensamos como pensamos, ¿sí? ¿Qué hace que pensemos de esa manera y no de otra? Ese tipo de preguntas son muy habituales en el aula de filosofía, porque lo que buscan es llevar a ese grado de metacognición del que hablábamos hace un rato, que es tan importante dentro de la filosofía, es llegar a ser consciente de mi propia forma de aprender el mundo, para poder darme cuenta que es una forma muy particular de entender el mundo, pero que hay otras. Ese ejercicio también se da en el aula de filosofía. Lo tercero es que la comunidad de diálogo e indagación es una construcción simbólica de un lugar seguro. Y es que en la clase sabemos que podemos opinar de manera diferente y que eso no significa que esa posición me lleve a una ruptura radical con el otro. porque el diálogo lo que invita, si no es necesariamente al consenso, si es a reconocer y visibilizar las otras maneras de ver el mundo. Entonces, yo tengo que sentirme en un lugar seguro. Un aula que se convierte en un lugar seguro es un aula filosófica. Y lo cuarto que diría es que es un aula en la que hay una exigencia para el razonamiento y la argumentación. Yo puedo opinar muchísimas cosas, pero no todo es verdad, no todo es pertinente, no todo lo que yo piense es cierto. Por lo tanto, si hay una exigencia en ese diálogo a que el otro busque las mejores razones para fundamentar su posición o esté en la capacidad de flexibilizar y decir, no, bueno, yo no lo sabía, y ver otras alternativas, mover su pensamiento para entender de otra manera el mundo. Entonces, cuando yo digo que en esta clase, y me devuelvo al primer punto, sobre todo nos centramos en conceptos fundamentales y universales, es porque a partir de esos conceptos fundamentales lo que buscamos es que se pueda descubrir y reelaborar las cosmovisiones de los niños, que los niños puedan encontrar cuáles son las creencias que están detrás de lo que ellos piensan sobre el mundo, incluso cuáles son los valores que están fundamentando sus posiciones. Si eso no es reconocido por el niño, esos presupuestos de lo que piensa y de lo que hace, muy difícilmente vamos a poder flexibilizar ese pensamiento para pensar de otras maneras y pensar otras acciones posibles en el mundo. Entonces, resumamos, esas serían como las características de un aula que pudiéramos decir es un aula en la que es posible el diálogo filosófico. La otra pregunta que me hacías es si todas las preguntas son filosóficas. La respuesta es no. Si bien siempre se habla del profesor de filosofía como aquel profesor que te enseña a preguntar, podemos decir que todos los profesores nos están enseñando desde su disciplina a preguntar. Eso no es específico de la filosofía. En general, la educación, el aprendizaje se mueve en estructuras dialógicas en las que la pregunta tiene un papel principal. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la pregunta que puede formularte el profesor de cualquier área a la pregunta que se hace en filosofía para niños? Y es que en filosofía para niños tienen un papel central lo que nosotros llamamos las segundas preguntas. ¿A qué me refiero? Entonces, vamos a pensar un aula de clase y cómo funciona. ¿Cuál es el papel de la pregunta en un aula de clase? Lo habitual es que el maestro enuncie una pregunta esperando obtener una respuesta del estudiante que le permita ver si están los conocimientos y aprendizajes adquiridos. Entonces, lo que hace el profesor al recibir esa respuesta es constatar la veracidad o la falsedad de la respuesta, ¿sí? Corregir en el caso que sea necesario. Pero esa es la función de la pregunta, verificar el aprendizaje. En la clase de filosofía, esa no es la función de la pregunta. La función de la pregunta es abrir nuevas preguntas, ¿sí? No es verificar qué aprendiste, sino problematizar la existencia del niño. Entonces, por eso decimos que aquí las preguntas más importantes no son las primeras preguntas que se enuncian, son las segundas preguntas, porque son ellas las que tienen un carácter marcadamente filosófico. Y es que, por ejemplo, yo quiero ponerles un ejemplo muy bonito que pone García Morillón en uno de sus textos. Y lo que pasa es que en filosofía muchas veces la pregunta inicial la pone el maestro, pero muchas otras veces la ponen los niños. Y esta es una pregunta que pone un niño. Y esa pregunta dice, ¿por qué las mamás no siempre dicen la verdad? Y entonces dice, presten atención a esa pregunta. ¿Qué supone enunciar esa pregunta? Uno, que el niño está haciendo conciencia de que la mamá tiene unas obligaciones y que las tiene que cumplir. Y en este caso, ¿cuál es? Pues que no diga mentiras. Segundo, que ha detectado que la mamá no siempre cumple eso que debe hacer, esas obligaciones. Y tercero, que el niño está en la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira. Ojo, pero sabiendo que la mentira no es igual al error y la equivocación, no fue que la mamá se equivocó, sino que la mamá conscientemente mintió. Todos estos elementos que están a la base de esta pregunta formulada por el niño nos pueden llevar a una segunda pregunta. ¿Es esta la oportunidad para explorar los conceptos que que aunque son cotidianos, son conceptos profundos y difíciles de desarrollar, de definir, como son el concepto de deber, el concepto de verdad, el concepto de mentira. Y entonces el maestro puede identificar estos conceptos que están a la base y como supuestos en la pregunta del niño y preguntarle, bueno, pero ¿para ti qué es la verdad? ¿Cierto? Y esa ya es una pregunta filosófica, ¿cierto? Pero entonces, esas preguntas sobre lo cotidiano, sobre la realidad del niño, me dan un escenario para problematizar la vida. Pero no es hasta que yo capturo ese concepto, capturo lo fundamental de la inquietud del niño, que puedo decir que estoy en una pregunta filosófica. Ahora, las preguntas filosóficas se caracterizan porque son preguntas que ponen en cuestión esos conceptos que tenemos, por supuesto, en la vida cotidiana y que en las diferentes clases que ve el niño, incluso en su vida familiar, son cuestiones que suponemos que los niños saben, ya tienen una idea, pero que no problematizamos. Cuando nos ponemos a dialogar con el niño, ¿qué entiende por verdad? ¿Qué es para ti la mentira? ¿Qué es para ti el deber? ¿Qué es para ti la justicia? Y esas son las preguntas fundamentales que no podemos obviar, porque de eso depende la acción en el mundo. De su concepción de la mentira dependerá muchas de sus actuaciones, de su concepción de la justicia. Entonces no son cuestiones menores las cuestiones filosóficas, pero esas preguntas claramente son preguntas que hay que buscar dentro de las profundidades de los razonamientos y las afirmaciones de los niños. Ahora, hay otro tipo de preguntas que nosotros solemos hacer también mucho en la clase de filosofía, que lo que buscan es que ellos sean conscientes de esos supuestos que operan detrás de esos conceptos. Entonces nosotros hacemos preguntas como, ¿qué te hace pensar eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuáles son los supuestos que están detrás de tu afirmación? ¿Me puedes ofrecer una prueba de lo que dices? ¿En qué sentido lo estás diciendo? ¿Qué puedes concluir de lo que dices? ¿En qué se basa tu opinión? ¿Qué se sigue de ello? Estas son preguntas filosóficas en el sentido de que son preguntas que incomodan. La filosofía y desde Sócrates siempre ha tenido una función de incomodar, ¿sí? No dejar el pensamiento tal cual está, sino que precisamente exige que se piense sobre él mismo. Y muchas veces acude también a la ironía y a otro tipo de estrategias para que el otro pueda ser consciente, primero de su ignorancia, pero también la necesidad de recobrar la curiosidad y el asombro para problematizar y buscar de manera conjunta una verdad, ir tras ella, pero no tener esa verdad sobreentendida, sino que debe entender que es una búsqueda, además que esa verdad no es universal, necesaria, atemporal, sino que es una construcción que va a depender también del momento en el que está esa comunidad en la que se desarrolla.
Muchas gracias, profesora Victoria, por todos tus comentarios y aportes frente al tema. Así que nos escuchamos en la segunda parte de estos especiales.
Muchísimas gracias.
Un lugar para estar y vivir. Se hereda una canción.